GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Un nuevo GPS Internacional está comenzando. Estamos a través de Radio Uruguay y de mundo.sputniknews.com y les proponemos a partir de este momento comenzar a presentarles los temas más importantes de la agenda latinoamericana y del contexto mundial. Vamos a hacer referencia a lo que sucedió en Panamá en las últimas horas, la muerte del ex dictador Manuel Noriega a los 83 años. Las primeras reacciones, el presidente Juan Carlos Varela decía que era el fin de una etapa en la historia de ese país, pero también desde los sectores sociales hay diversos análisis críticos sobre esa etapa histórica. Hablaremos con Ronaldo Ortiz, coordinador nacional del Frente por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá. También en Paraguay, la represa de Yaciretá es noticia, un acuerdo entre los gobiernos de Horacio Cartes y Mauricio Macri. En ese marco hay también reacciones que surgen de los sectores sociales y del partido del Frente Guazú, que está rechazando este acuerdo y convocando a través de un proyecto de ley a una iniciativa diferente. Hablaremos con la senadora Esperanza Martínez. Y finalmente, en el último bloque, estaremos hablando de ciberseguridad versus ciberdelincuencia, la protección en la red hacia los menores de edad. Habrá un evento en Montevideo y estaremos conversando con quién va a organizar esta actividad también para saber cuáles son las formas de prevenir estos efectos sobre los menores. Así comienza con estos temas GPS Internacional. Y ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias. Comenzamos en Perú, que es el segundo país con mayor número de graduados universitarios en Latinoamérica.
América Latina es la región con mayor número de matriculados en instituciones de educación superior, pero solo la mitad logran concluir sus carreras. Perú es una excepción a las estadísticas. Según un estudio del Banco Mundial, el número de estudiantes en América Latina se ha duplicado en la última década. De acuerdo a este informe titulado Momento Decisivo, la educación superior en América Latina y el Caribe, este fenómeno se debe a la oferta educativa que ha crecido. Desde principios de los años 2000 se han abierto aproximadamente 2.300 instituciones educativas superiores nuevas y se han creado 30.000 programas nuevos. El informe señala que solo México y Perú, en esos dos países, la tasa de graduación está cerca de la estadounidense, que es del 65%, que en promedio un estudiante con título de educación superior además gana más del doble que un joven que solo termina secundaria.
Chile es el país donde más creció la inmigración.
Hablemos de otro informe, en este caso un informe de la CEPAL y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, entre los años 2010 y 2015, que dice que la inmigración creció en promedio 4.9% por año. Hasta los 90, los principales destinos de los latinoamericanos y caribeños que salían de su país eran Estados Unidos o México, y en menor medida España, un polo hasta el año 2008, año en el que el desempleo escaló al 24%. Según el diario chileno La Tercera, a partir del nuevo siglo, los problemas económicos, los atentados terroristas y el endurecimiento de las medidas de ingreso a Estados Unidos hizo que las rutas de migración se diversificaran y los latinos se refugiaran en la propia región. En este nuevo escenario, Chile emergió como el país en que proporcionalmente más creció la inmigración en Latinoamérica. Según el informe, le siguen México, Brasil y Ecuador. Además, los migrantes tienen mayor escolaridad que los chilenos.
En Ecuador, el expresidente Abdalá Bucaram regresará a su país desde Panamá el 17 de junio próximo.
Lo hará luego de 20 años de ausencia y al prescribir en abril pasado la última causa judicial que pesaba contra él. El 6 de febrero de 1997, el Congreso ecuatoriano lo destituyó a Bucaram por incapacidad mental para gobernar, sin examen médico ni derecho a la defensa y declaró vacante la presidencia. Según su hijo, Dalo Bucaram, lo primero que quiere hacer su padre al volver es visitar la tumba de su recientemente fallecido hermano Adolfo y pasar tiempo con la familia. El 17 de junio, que es el fin de semana del Día del Padre, el expresidente Bucaram llega a su país y esperemos que propios y extraños asimilen este día en paz, con la tranquilidad de saber que el que regresa es un ser humano, que nos saquemos esa venda de odio que muchas veces muchos se ponen, dijo Dalo a la prensa local.
El ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, estuvo en Rusia ya anteriormente, el año pasado, había participado de una actividad vinculada al tema del lavado de dinero y el narcotráfico. Vamos a escuchar la evaluación que realizaba el ministro del Interior de Uruguay respecto a este viaje a Rusia.
Es un foro sobre seguridad que se hace todos los años, participan más de 100 países. Yo creo que este fue en el que participaron menos, participaron 98, 99 países, países de todo espectro, no tienen un perfil determinado, sino que participan de todo el espectro político y social. El tema en este caso con respecto a la seguridad era el uso de la tecnología y hubo tres mesas redondas al final, opcionales, que eran Estado Islámico, las revoluciones de color o los golpes blandos y el conflicto en el Pacífico, lo que estaba sucediendo con Corea, era opcional. Yo fui a las revoluciones de color o los golpes blandos, me pareció que es lo más cercano que tenemos nosotros. Y bueno, se hace todos los años. La primera vez fue en el 2010, fuimos con Julio Guarteche. Nos pareció muy importante por el carácter de las exposiciones que había habido y seguimos yendo. Además, cuando vino el ministro ruso de Interior, que se reunió por un lado conmigo y por otro lado con el presidente de la República, le pidió al presidente que el Ministerio del Interior siguiera yendo y todos los años somos invitados.
En Rusia, una bailarina uruguaya ha hecho historia.
Se trata de María Noel Richetto, premiada como mejor bailarina en el concurso Benoit de la Danse 2017, el premio más prestigioso del mundo de la danza clásica. Uruguay tiene desde ahora uno de sus hitos más importantes en la historia de la danza, el mismo premio que en su primera edición en 1990 fuera ganado por Julio Boca, hoy director del Ballet Nacional de Uruguay. 27 años después, entonces, ha sido ganado por María Noel Richetto. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Bolshoi de Moscú. La bailarina uruguaya fue nominada por su rol de Tatiana en Onegin, estrenado en el escenario del Auditorio Nacional del Sodre en octubre de 2016. Richetto nació en Montevideo, Uruguay, comenzó sus estudios de ballet a los 6 años y a los 8 años ingresó a la Escuela Nacional de Danza de Uruguay, ingresó al cuerpo de baile del Ballet Nacional del Sodre en 1996, luego se fue del país para regresar en el año 2013 e integrarse al Ballet Nacional del Sodre como primera bailarina residente. Participó en producciones como Sinfonieta, Hamlet Ruso, El Corsario, El Mesías, El Lago de los Cisnes, Don Quijote y Copelia, entre otros.
Hace algunas horas, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, afirmó que la muerte del ex dictador Manuel Noriega en la madrugada del 30 de mayo, a los 83 años, supone el fin de una etapa en la historia de ese país centroamericano. Noriega estaba grave desde marzo de este año, tras 2 operaciones. Noriega asumió el poder en Panamá de 1983 a 1989. La invasión norteamericana a ese país del 20 de diciembre de 1989 tuvo como resultado el derrocamiento de Noriega, que fue apresado y trasladado a los Estados Unidos. Estamos en comunicación con el dirigente panameño Ronaldo Ortiz, el excoordinador nacional del FRENADESO, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá. Ronaldo, queremos darte la bienvenida aquí a GPS Internacional. Noriega se trata, sin dudas, de una figura que ha despertado polémicas, no solo en tu país, sino en todo el continente. ¿Cómo es recordada su historia?
Bueno, sí, primeramente indicar que esa declaración que hace el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, no representa el pueblo panameño de a pie, ese pueblo que día a día busca la manera de subsistir ante una arremetida neoliberal en nuestro país, ¿no? De hecho, para el pueblo panameño, Noriega representa su muerte, representa, quedan muchas cosas sueltas, muchos temas que no se lograron aclarar en su momento y que puede generar una gran impunidad. La actitud o la declaración del presidente es en función de ese interés de grandes sectores empresariales que en su gran mayoría se enriquecieron en el periodo de la dictadura, que nosotros, bueno, recordamos, ¿no?, cómo lo que en su momento fue la cruzada civilista, compuesta en su gran medida por estos sectores empresariales, impulsaron a figuras como Noriega en su debido momento, por medio de sus asociaciones panameñas de ejecutivo de empresa, la Cámara de Comercio. Entender también que la dictadura de Panamá empezó en 1968, una vez se da el golpe de Estado por Omar Torrijos Herrera y otras figuras militares el 11 de octubre del 68, y culmina con Manuel Antonio Noriega, como bien dice, en el 89, después de una invasión. Entonces, recordar a Noriega es eso, es qué se ha llevado Noriega, qué no dijo en realidad, quién se enriqueció, quiénes se enriquecieron a costilla del pueblo panameño, quiénes estaban detrás de todos estos grandes movimientos, tanto, digamos, paramilitar a lo interno, cómo reprimió el movimiento social, como en lo financiero. Decir que en la época de la dictadura militar es donde empezó a implementarse el neoliberalismo en Panamá. De hecho, en el 81, 82, 83, en firme, entra ya el neoliberalismo duro y puro, como decimos en Panamá. Entonces, recordar a Noriega es reflexionar ante una realidad que aún hoy tiene sus repercusiones directas en gente que está involucrada en escándalos de corrupción, gente que es de la, digamos, sociedad civil, como le decimos acá en Panamá, y que son grandes empresarios, como repetimos, que se enriquecieron a costa de Manuel Antonio Noriega.
También el episodio de la invasión a Panamá de 1989 también marca la historia reciente de ese país. ¿Qué reflexión se puede hacer dos décadas después?
Así es. Recordar, la invasión es solicitada por un sector de la cruzada civilista, estos, como repito, empresarios que se enriquecieron con Manuel Antonio Noriega y Omar Torrijos en la época de la dictadura, ya que se les hizo inútil, se les hizo inservible Noriega a sus intereses. De hecho, decir, tanto Omar Torrijos Herrera como Manuel Antonio Noriega, los principales dirigentes de la época de la dictadura militar en sí, fueron agentes de la CIA, declarados ya con información desclasificada de la CIA, y operaron siempre en función de los intereses del imperio estadounidense, ¿cierto? Entonces ahí se denota el efecto que hubo cuando se pide la invasión por estos sectores empresariales que no le interesaba con el pueblo nada, solamente era poder ubicarse en el poder, y obviamente Noriega, que se le fue de las manos y se le hizo inservible al gobierno y el Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces reflexionamos de que la invasión después de 27 años es ese resultado, ¿no? Y aún 27 años después se mantienen esas consecuencias, esas secuelas. Es decir, el gobierno que continúa después de la invasión es un gobierno pro-yanqui, pro-capitalismo neoliberal a ultranza, de Guillermo Endara Galimani. Después le continúa el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, un gobierno que el PRD, el brazo político de los militares, continuaron con el neoliberalismo. O sea, fue una continuación. Después vino Mireya Moscoso, que era heredera del panameñismo también, que estuvieron después del golpe de la invasión y el golpe de Estado, gente que continúa. O sea, ¿qué queremos rescatar de todo esto? Recordar a Noriega, que provocó en una medida la invasión, impulsado por los sectores empresariales y explotadores en Panamá, es recordar el resultado del neoliberalismo ahora. O sea, es lo que vimos hoy día, un país con una desigualdad muy grande, el tema de la pobreza, el problema del desempleo, es eso, o sea, lo que nos dejó. La reflexión es lo que nos dejó, no es más que la continuación de una política económica que hoy día sufrimos, ¿no? Eso es lo que nos recuerda 27 años después de la invasión y la figura de Noriega.
Noriega también fue, como lo hemos dicho, una personalidad con mucha polémica, además agente de la CIA, pero luego algunos consideran que en el gobierno asumió posiciones nacionalistas. ¿Ustedes qué creen al respecto?
Para nada. Para nada asumió posiciones nacionalistas porque siempre estuvo bajo la égida el ordenamiento del Departamento de Estado, del gobierno estadounidense. Se disfrazaron de populistas, eso sí. Trataron de utilizar ese sentimiento nacionalista, soberano, con un sector de la población que sí se identificó, no con Noriega, sino con el planteamiento de defender la patria. Pero un sector que, bueno, se sentía identificado, repito. Pero no, 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 para nada. Ni Omar Torrijos Herrera, porque siempre hay que recordar a los dos. Pero fueron parte de una misma historia, una gran obra de teatro dirigida desde Estados Unidos, ¿no?, en su momento. Entonces, nunca, 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 se lo podemos aclarar, porque de hecho nosotros, como organizaciones sociales populares, derramamos sangre en medio tanto del proceso de la dictadura como en la invasión, porque sí enfrentamos en su momento este escenario dantesco, ¿no?, de la invasión del imperio más grande de la humanidad en este momento, a una nación de, en ese momento, ni a 3 millones de personas llegábamos, ¿no? Entonces, él en ningún momento representó algo nacionalista, siempre marcaba su interés por el interés del imperialismo, solo que se le fue de las manos y se juntó dentro de ese gran plan a los narcotraficantes de Colombia, ¿no? Eso fue, solamente era como un recambio de figuras entre la gran mesa de ajedrez, y después vino a administrar los empresarios que ya hemos denunciado.
Justamente estamos hablando de la historia reciente de Panamá, pero también es aprovechar la oportunidad de tener el contacto con Ronaldo Ortiz, coordinador de FRENADESO, este Frente por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá, para conocer la situación del país hoy. ¿Qué está pasando en Panamá? ¿Qué pasa en sus calles en estas horas?
Bueno, si en estos momentos la comunidad sigue, bueno, reflexionando ante esto, como decíamos, el panameño de a pie, la panameña de a pie, entiende, los que somos mayores de 30 años, lo que sucedió toda una gran jugada de figuras extranacionales, o sea, que no estaban dentro del país, o sea, Estados Unidos y toda esta jugada del continente, y que no recordamos bien a Manuel Antonio Noriega. Hay una juventud que sí queda a la expectativa, entendió de lo que ha leído, de que esto fue una figura nefasta para el país, y que al final en las calles nuestras está más esa reflexión de que no podemos volver a cometer errores que den pie a que militares, en el caso nuestro propio panameño, respetando los otros escenarios del continente y del mundo, vuelvan a tomar la administración del Estado como llegó Torrijos y después asumió Noriega. Y de ahí se hace más eso, ¿no?, esa gran reflexión en la sociedad panameña, porque ya basta, ¿no?, este tipo de épocas de dictaduras y estas formas en que se administra el Estado de manera cruel en contra de los intereses del pueblo. Eso es lo que reflexiona la gente. Nosotros nos estamos pronunciando con esto de que Noriega deja más cuestionamientos que aclaraciones, o sea, deja más dudas, deja una gran duda de muchos casos de desapariciones, de asesinatos, de represión, mucha duda. Y de quienes se enriquecieron en su periodo en beneficio de ese sector, de un solo sector, y no de la gran mayoría del pueblo panameño.
Ronaldo, en los últimos meses han habido movilizaciones en la calle, en Panamá, en su capital, por asuntos que tienen que ver con reclamos al actual gobierno de Juan Carlos Varela.
Correcto, correcto. En nuestro país estamos sufriendo, como decimos, un neoliberalismo puro y duro, un gobierno que dentro de su plan está a seguir creando, aumentando la desigualdad social. Tenemos el caso de las últimas intenciones de privatizar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, que tiene que ver con una ley de recursos hídricos. Quieren entregar lo que queda de los recursos hídricos a grandes empresas transnacionales. Está el tema minero. Se acaba de aprobar recientemente la creación de un distrito especial para la minería, algo que no tenía razón de ser en estos momentos del siglo XXI, donde hay países que se han declarado no mineros y todo esto, ¿no? Y aquí en Panamá se promueve la minería. Además de esto, hay toda una persecución y represión hacia el movimiento comunal, identificado como un movimiento de organizaciones de base de las comunidades, que valga la redundancia, en donde se encuentran todos los sectores de la lucha social. Entonces son desalojados cruentamente, en donde se crea una fuerza de tareas conjunta denominada Águila, que realmente ha servido para reprimir y no para darle seguridad al pueblo. Y en medio de todo esto, los escándalos de corrupción, el caso de Brecht, los Panama Papers siguen vigentes, obviamente los grandes sectores de poder han querido ocultarlo. El día de mañana, la Procuradora General de la Nación tenía que haber anunciado, a partir de las delaciones premiadas, quienes están en toda esta jugada de Odebrecht, pero ella nos denuncia, ahora recientemente le damos una exclusiva, de que hay presiones a lo interno del gobierno y grandes sectores empresariales para no sacar los nombres de quienes están detrás de los escándalos Odebrecht. Entonces, en medio de todo eso hay una crisis institucional, los tres órganos de gobierno están coludidos en sus intereses politiqueros clientelistas porque ya vienen las elecciones del 2019 y están acomodando sus figuras. Y nosotros organizando y luchando, haciéndole frente a este sistema. Pero todo va en torno al neoliberalismo, al capitalismo, las privatizaciones y una crisis institucional que denuncia más corrupción, más clientelismo y todos los escándalos que se vinculan a los escándalos internacionales, es decir, Odebrecht y Panama Papers.
Quiero agradecer el contacto con Ronaldo Ortiz, coordinador nacional del FRENADESO, para conocer la realidad de Panamá. Gracias por haber estado, Ronaldo.
Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Vamos a hablar ahora en este bloque de GPS Internacional de una situación que se da en Paraguay. Los legisladores del Frente Guazú dieron a conocer un pronunciamiento con todos los argumentos técnicos que fundamentan su posición de rechazo a un acta de entendimiento firmada por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri y que, según dicen, significa un grave retroceso en materia de soberanía energética del país. El gobierno de Paraguay no solo pretende reconocer una deuda que es inexistente, sino que también renuncia al derecho de la utilización de nuestra energía, dice esta declaración del Frente Guazú. Está hablando de el tema de la represa de Yacretá, una de las más importantes de Paraguay, en conjunto con la República Argentina, de administración conjunta. Vamos a conocer un poco más sobre esto. Está en línea la senadora Esperanza Martínez. Le agradezco el contacto aquí en GPS Internacional. Senadora, ¿puede contarnos para la audiencia que nos escucha en Radio Uruguay, en Sputnik News, para todo Uruguay y América Latina, qué es lo que está sucediendo entre Paraguay y Argentina?
Sí, muchísimas gracias. Antes que nada, Fabián, un cálido abrazo, un saludo muy especial para toda la gran audiencia y nuestro agradecimiento por la posibilidad de compartir una situación política que es para nosotros de una importancia gravitante. Ustedes sabrán que cuando en el 2008 se presenta la propuesta de la alianza que lo llevó al presidente Lugo al gobierno y del cual formamos parte, digamos, las fuerzas que hoy formamos parte del Frente Guazú, una de las fuentes del programa hacía referencia al tema de la soberanía energética. Y dentro de esa línea política, dos cosas que se vienen reivindicando desde los sectores progresistas de Paraguay, tanto el Tratado de Yacyretá y el Tratado de Itaipú, que en su momento ambos fueron suscritos por gobiernos Maduro, en el caso concreto de Paraguay, y que evidentemente han tenido una fuerte influencia positiva, digamos, hacia los intereses, sino una reciprocidad en un acuerdo mutuo de cooperación como se entablaron ambos emprendimientos hidroeléctricos. Estamos a la finalización del cumplimiento de los anexos C en ambos tratados. Uno ya se inició en la Argentina y próximamente en el 2023 con el Brasil. Durante el gobierno del presidente Lugo se lograron renegociar con el lado de Brasil, como también en este momento ocurre con Yacyretá, como lo establece el convenio, la deuda es cero y por lo tanto ambos países pueden hacer uso del 50% de su parte de la energía eléctrica y en el caso de Paraguay, que no la consume en su totalidad, venderla a precios de mercado con preferencia, dice, en el caso de la Argentina, en el caso de Brasil no se habla de preferencia, y poder en ese sentido nosotros hacer uso de un recurso valioso, estratégico de energía renovable en este momento en donde la disputa por la energía generan guerras, casi guerras mundiales, están por generar la disputa en el mundo sobre el uso de la energía. Y en ese sentido, de nuevo, el presidente Carter, a espaldas, digamos, del propio Congreso y sin hacer un proceso de discusión intenso al interior del país con las fuerzas políticas, firma una carta acuerdo donde de nuevo aparece una deuda que nosotros desconocemos que exista. Y si existiere por alguna razón que ellos puedan demostrar, conocemos que exista, es la Argentina la que debe pagar en un 95%, porque en realidad eso hay que hacer referencia a la distribución del uso de la energía. 5% de la energía y Argentina usa el 95%. Y por otro lado, Paraguay nunca han sido compensadas todas las instalaciones que quedaron inundadas y que nosotros hemos perdido como un elemento también de transporte estratégico en la región. Nada de eso hoy contempla el tratado y vuelve a aparecer una deuda donde vamos a pagar por 20 años posterior. En realidad vamos a hacernos cargo de una deuda que en todo caso si existiera no es nuestra, y esto va a influenciar en el costo de la energía. Los puntos de este acuerdo son puntos en los cuales todos apuntan a beneficiar a una de las partes en detrimento, digamos, del derecho soberano del Paraguay a ejercer su propiedad, digamos, del 50% de este emprendimiento.
Yo quería preguntarle, justamente, sí, ¿cuáles van a ser los pasos que tiene previsto hacer el Frente Guazú de ahora? Se habla, por ejemplo, de realizar una serie de actividades y además presentar un proyecto de ley sustitutivo.
En realidad vamos a hacer una campaña por la soberanía energética que tiene que ver, por un lado, el rechazo de este acuerdo y renegociar, pedir al gobierno renegociar los términos del acuerdo con la Argentina en base a los puntos que te venía señalando y otros más, que son la utilización del 50% de nuestra energía, la deuda cero, la posibilidad de recibir las compensaciones sociales y económicas por los territorios inundados, islas, el tema del ferrocarril, etcétera, y empezar a vender nuestra energía a precio de mercado de tal manera, o como lo hicimos con Itaipú en la época de Fernando Lugo, que nos significó 200% de aumento de los ingresos por las compensaciones hacia el lado paraguayo. Casi 260 millones de dólares más de lo que veníamos históricamente cobrando. También la campaña implica un proyecto de ley sobre hidrocarburos que está en este momento ya en el Parlamento y que estamos intentando conseguir los votos, o vamos a hacer todo un trabajo para conseguirlos, así como también la defensa de nuestra empresa pública de electricidad, que es la ANDE, que tiene dos experiencias privatizadas a expensas del resto de los usuarios, y queremos restatizar, y hay también dos proyectos de leyes que acompañan eso. Y por otro lado, a corto plazo, en unos 15 días, queremos presentar una ley sobre Itaipú, de tal manera a garantizar hoy las negociaciones del 2023 que están en puerta y que permitan también colocar los derechos soberanos energéticos del Paraguay en defensa de la población, y no unos acuerdos de cúpulas con esta vieja historia de una traición política desde los negociadores a favor por medio de corrupción y otros acuerdos económicos que se hacen allí a través de las prestaciones, y no la defensa soberana del Paraguay. Estamos lanzando una audiencia pública el 14 de junio. Este fin de semana hay paneles de debate en dos departamentos, en Ciudad del Este y en Encarnación, y probablemente vamos a seguir hasta fin de año una campaña de amplia difusión, por redes sociales, con encuentros, con discusiones y la defensa legislativa de varios proyectos de ley en los puntos que te había señalado.
En ese marco, entonces, seguramente el tema va a seguir. Esto va a llegar al Congreso, esta iniciativa, y ahí va a haber una oposición férrea, ¿verdad?
Así es. En realidad, hasta tanto el Congreso no apruebe, esto en realidad es una mera carta de intención que no compromete al Estado paraguayo. Sin embargo, estamos viendo que se anuncian licitaciones para seguir las obras de Añacuá, que ninguna de esas situaciones está siendo autorizado por el Estado paraguayo, entendiendo que el Congreso y el Poder Ejecutivo en forma conjunta tienen que actuar en este caso para la aprobación legítima de estos compromisos bilaterales.
Senadora, finalmente quiero aprovechar la posibilidad de conversar sobre la realidad paraguaya en este espacio para conocer brevemente cuál es la situación política en el país, porque hasta hace poco Paraguay fue noticia por una serie de episodios que hablaban de esa situación, de la posibilidad de ese cambio constitucional que podía habilitar la reelección del presidente Cartes. Eso abría la posibilidad también de la presentación del expresidente Fernando Lugo. Hubo episodios de violencia, de fuerte confrontación. ¿En qué está el escenario político hoy en Paraguay, resumidamente? Y también, por extensión, le pregunto, ¿cuál es la situación de Fernando Lugo para las próximas elecciones?
Bueno, en realidad todo este episodio de una fuerte polarización social y política que se dio con la discusión de la enmienda en el Parlamento, pero que tuvo su repercusión, digamos, a nivel de toda la sociedad paraguaya. Bueno, eso concluyó a raíz de que el presidente Cartes, de manera pública, comunicó su decisión de no tener intenciones de reelección, por lo tanto, los votos de su bancada fueron retirados y por lo tanto se logró una media sanción en la Cámara de Senadores, pero no se pudo concluir el procedimiento de la autorización de la enmienda en la Cámara de Diputados. Hoy el presidente Lugo, a nuestro criterio, como lo veníamos defendiendo, en realidad sigue para nosotros habilitado, puede presentarse y si hay impugnaciones debería ser discutido en la Corte Suprema de Justicia. Pero el Frente Guasú lo propuso al presidente Lugo en un congreso hace un año con más de 1.500 representantes de todo el país, de los 8 partidos y movimientos que integran el Frente Guasú, y hoy está planificando un nuevo congreso para debatir y conversar sobre la posibilidad de que Fernando continúe hasta el final. Es una conversación también pendiente con el compañero Fernando, ver las posibilidades de que él pueda presentarse como senador, que pueda continuar su candidatura, y en el caso de que no continuara su candidatura, bueno, cuáles serían los escenarios de una candidatura propia del Frente Guasú, buscar alianzas con la oposición, pero allí las fracturas han sido también importantes, sobre todo en el caso de la oposición, en las carpas del Partido Liberal Radical Auténtico, que hoy no logra colocar, digamos, figuras ni ningún otro sector que puedan tener ese efecto de aglutinación que tenía la figura de Fernando Lugo. Entonces, hicieron una fuerte campaña para que Lugo pueda salir de la cancha, pero en realidad no tienen otro jugador que pueda ser el capitán del equipo. Entonces, en realidad hay mucha incertidumbre en este momento para la oposición. Todo el mundo está debatiendo, se está hablando de cómo hacer una fuerte alianza nuevamente, pero en realidad, lastimosamente, los compañeros de las otras fuerzas políticas hicieron una campaña tan dura, tan irracional, tan agresiva, tan violenta, que eso ha tenido secuelas y daños colaterales, y sobre todo lo han sacado a Fernando Lugo sin tener un as bajo la manga, sin tener otro Fernando Lugo en reserva que finalmente sea el gran aglutinador de la oposición. De modo que las carpas, en todos lados hay divisiones, hay fracturas, hay discusiones, pero siempre tenemos la esperanza de que en algún momento podamos debatir y consolidar, digamos, una candidatura que finalmente pueda enfrentar al modelo neoliberal del proyecto cartista.
Senadora Esperanza Martínez, le agradezco por este contacto aquí en GPS Internacional.
Al contrario, de nuevo, mi agradecimiento por el espacio y un saludo cálido, fraterno a toda la audiencia y hasta muy pronto.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Se va a debatir en Montevideo el ciberacoso, el sexting y otros riesgos de la red. El nombre de esta actividad es Ciberseguridad, Ciberdelincuencia, Protección en la Red de los Menores de Edad. Esta temática es especialmente relevante tomando en cuenta que hemos hablado aquí en el programa y lo sabe la sociedad, creo que de la región a nivel internacional, algunos episodios de ataques cibernéticos, las peligrosas prácticas de algunos juegos, por ejemplo, el célebre Ballena Azul, tristemente célebre por varios casos recientes. Bueno, vamos a conocer un poco más sobre cómo se va a debatir y cuál es la problemática existente. Esta actividad se va a realizar en Montevideo, en el Centro de Formación de la Cooperación Española, y está coordinada por María Eugenia Hernández. Ella es fiscal y asesora en la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de España. María Eugenia, bienvenida a GPS Internacional. ¿Por qué es importante tratar estos temas en estos tiempos?
Mire, la importancia de tratar estos temas en la actualidad es el hecho de que nuestros niños y niñas tienen cada vez un mayor y más fácil acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a las redes sociales, a Internet, y están expuestos a una serie de peligros en el caso de que no estén adecuadamente formados en el uso y manejo de esas tecnologías, puesto que pueden ser precisamente objeto de alguna persona que quiera abusar, ya sea de su inocencia, de su falta de formación, y poder ser objeto incluso de delitos. Por tanto, yo creo que es fundamental realizar ese tipo de actividades que tengan como finalidad principalmente difundir cuáles son esos riesgos y, a su vez, capacitar en la medida de lo posible a los que tenemos a nuestro cargo, a niños, ya sean porque sean nuestros hijos, porque seamos educadores, etcétera, para poder prevenir estos riesgos.
Claramente estos temas se han instalado en la agenda desde la problemática. ¿Se puede instalar desde las soluciones también?
Justamente esta actividad no es sino el colofón de una actividad que se está llevando a cabo en el mismo centro de formación, en el que participan diversos estados también de la región, de Latinoamérica y Caribe, y efectivamente lo que tratamos es de no exactamente de dar soluciones, pero sí de ver cómo el Estado puede establecer una serie de herramientas, instrumentos para que, por una parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las policías, y por otra parte, el otro pilar esencial en la lucha contra el cibercrimen, la parte judicial, jueces y fiscales, tengan estos instrumentos hábiles, aptos y eficaces para luchar contra esta lacra. Por tanto, si bien no dar soluciones, sí establecer las herramientas necesarias para poder alcanzar las soluciones, porque la solución, a mi juicio, principalmente es la de prevenir, como he dicho anteriormente, la de educar y poder conocer cuáles son los riesgos para que puedan evitarse los riesgos y los peligros, mejor dicho.
Hay un apunto que es el ciberacoso escolar. ¿De qué estamos hablando ahí?
El ciberacoso escolar es un acoso que se lleva a cabo entre niños, generalmente de las mismas, de la misma clase, de la misma edad, que cursan los mismos estudios en una escuela, y en la cual, porque alguno de ellos sea diferente o porque haya tenido algún tipo de conflicto con algún otro de la misma, del mismo grupo, pues los otros individuos del grupo tienden a aislarlo, a hablar de él malas ideas, de alguna manera lo que quieren es hacerle objeto de bufas, de algún tipo de escarnio. Y esto, evidentemente, al difundirse entre todos los individuos de ese grupo social, que generalmente en el caso de los niños y niñas va a ser su clase, su colegio, la escuela, etcétera, esto supone que efectivamente el niño se sienta acosado, porque de alguna manera se siente como el centro de estas burlas o el centro de estas discriminación por cualquier motivo que haya, por ejemplo, que sea muy buen estudiante o lo contrario, o que tenga alguna discapacidad. Entonces, en definitiva, quizás en ocasiones los niños, todos sabemos que no tienen un adecuado grado de madurez, quizás la intención no quiera llegar tan lejos, pero lo cierto es que una vez que se manejan estas redes sociales, el alcance de este tipo de mensajes discriminatorios o de aislamiento hacia uno, un niño o niña, le va a suponer un grave perjuicio emocional.
Hay conductas de riesgo, por ejemplo, lo que se llama el sexting o las comunidades en línea que son muy peligrosas. Se trata en este caso, por ejemplo, de redes sociales que tienen que ver con relaciones. ¿Cómo se trata eso con los menores de edad?
Sí, el sexting supone, en el caso puede pasar también para adultos, pero en el caso de los menores de edad, supone que un determinado niño o niña entabla una relación, ya sea de amistad o ya sea sentimental, con otro niño o niña, y le pasa y le ofrece y le da unas imágenes comprometidas suyas. El problema hasta ahí está dentro de su intimidad y de su libertad. El problema es cuando, por ejemplo, quizás esa relación se rompe, existe un ánimo de venganza o cualquier otro ánimo espurio, y estas imágenes son difundidas por aquel que las tenía, en principio con el consentimiento del que aquel a que le afectan las imágenes, pero evidentemente no con la idea de que las difunda a terceros y mucho menos a un gran número de personas. Y de esta manera, esta privacidad, esta intimidad del menor se puede ver enormemente comprometida. De nuevo, lo que tenemos que, me gustaría recalcar para los oyentes, que la clave para luchar contra ese tipo de delitos es, a mi juicio, dos, prevenir mediante la educación y segundo, prevenir mediante la utilización y el empleo del sentido común. Es decir, uno tiene que saber que a la hora de difundir una fotografía suya comprometida, aunque piense que luego la borra, esta queda, el rastro queda en los servidores, queda en la red en definitiva y siempre se va a poder recuperar. Es decir, una vez que se difunde una foto, aunque posteriormente sea borrada, se ha perdido el control sobre esa fotografía, de tal manera que la exposición a un riesgo de estas características es elevadísima. Un ejemplo que me gusta dar, sobre todo si nos escuchan padres que tengan niños de estas edades, es la de decir a nuestros hijos, nunca te hagas una foto que no colgarías en el tablón de anuncios de tu colegio, porque es lo mismo, vas a poder quedar expuesto a una multitud de personas que encima van a ser los de tu colectividad, la gente más cercana, y vas a quedar expuesto y comprometida a tu privacidad a las personas que precisamente no querrías nunca que te vieran de este modo.
Ahora, María Eugenia Hernández, tomando en cuenta que son problemas muy nuevos, ¿de qué manera la justicia está preparada para abordar esta situación?
Bien, pues evidentemente yo puedo hablar de cómo está preparada la justicia de mi país, de España, que es verdad que últimamente ha hecho unos elevados esfuerzos legislativos. En el año 2015 precisamente se ha reformado el Código Penal y muy especialmente en esta materia de ciberdelincuencia. Se han incorporado algunos tipos delictivos y algunos otros que ya existían. En el caso, por ejemplo, el sexting se ha introducido, el child grooming, que supone el embaucamiento a un menor para obtener un acercamiento a él y poder abusar sexualmente del mismo, siempre utilizando las tecnologías y las redes sociales, se ha mejorado. Es decir, evidentemente los estados pueden luchar contra estas lacras, como decía previamente, dando el instrumento necesario para que, por una parte, las policías puedan realizar adecuadamente su trabajo, por ejemplo, mediante una adecuada legislación procedimental. También en España en 2015 se hizo una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal precisamente para dotar de estas armas a las policías, por ejemplo, regulando el agente encubierto virtual. Es una figura que sirve para investigar ese tipo de delitos especialmente, y en segundo lugar dando un marco normativo tipificando, regulando como delitos estas conductas que son siempre novedosas, de tal manera que no quede el legislador por detrás del delito, sino que de alguna manera pueda ir adelantando la respuesta adecuada para cuando esos tipos existan.
Usted me hablaba del fenómeno y de cómo se trata en España. ¿Cuál es la recomendación para países de la región del sur de América, para el continente latinoamericano, tomando en cuenta que tal vez en ese escenario haya otras problemáticas o un manejo de menos información por parte de los operadores judiciales? ¿Cuál es la recomendación?
sí, la recomendación, desde luego, humildemente, por supuesto, la hago, pero sí de lo que es entresacar de los resultados de los debates que estamos llevando a cabo en nuestra actividad formativa, que pretende ser de intercambio de todas las experiencias de los diferentes países participantes, es la de que todos efectivamente están especialmente interesados y preocupados por esta realidad. Todos están realizando esfuerzos legislativos y todos tienen claro, en esta actividad formativa participan tanto policías, agentes policiales, como también judiciales y fiscales, y todos tienen claro que la legislación siempre debe estar al día, porque en toda materia penal, pero especialmente en las tecnologías de información y comunicación, que como usted ha dicho, aparecen nuevos tipos delictivos, aparecen nuevas conductas perniciosas para especialmente niños y niñas, siempre el legislador tiene que estar avezado. Por tanto, es preciso actualizar el marco normativo. Para ello también, evidentemente, se recomienda seguir los estándares internacionales. Existen convenios específicos en materia de ciberdelincuencia. Es muy importante el convenio de Budapest. También existe el convenio iberoamericano de aseguramiento, investigación y obtención de evidencia en materia de ciberdelincuencia, específicamente relacionado con la cooperación internacional. Por tanto, existen ya estándares internacionales que yo recomendaría a todos los estados de la región que los sigan, porque así no solamente regulan la materia, sino que la regulan de manera uniforme y la lucha contra esta lacra que es la ciberdelincuencia se pueda hacer desde las mismas premisas y las mismas bases.
En Uruguay existe el plan Ceibal, no sé si estaba al tanto de ese fenómeno, de lo que implica, por ejemplo, la utilización de computadoras que se otorgan gratuitamente en las escuelas. Ese plan uh-huh. también ha tenido su extensión en otros países de la región. ¿Qué tanto puede ayudar y a su vez complicar en el acceso al Internet tan universal que tienen hoy los escolares en el Uruguay esta situación?
Evidentemente, efectivamente conocía la existencia de este plan. Evidentemente, lo primero es que es un gran adelanto. Sin duda, lo que no podemos ver es que el Internet o las redes sociales son perniciosas, son malvadas y malignas. No, son elementos de comunicación. De precisamente Internet nos da pie a conocer un mundo de información que, pues, con un clic podemos llegar a alcanzarla para nuestros estudios, para nuestro trabajo, para profesiones. Es sin duda avances que son en sí mismos importantes y positivos. El problema, la parte o reverso de la moneda va a ser que hemos de estar, sobre todo padres, educadores y fuerzas y cuerpos de seguridad, hemos de estar adecuadamente formados para avisar a nuestros hijos de los peligros de esta utilización en ocasiones excesiva o en ocasiones inadecuada. Un adecuado uso de Internet evidentemente va a facilitar y va a favorecer que los niños tengan una mejor formación escolar. Ahora bien, las redes sociales también pueden dar publicidad a actos propios de su vida, pero el problema es cuando se trascienden algunos determinados límites y ya se está poniendo en peligro la privacidad de los menores de edad. Por tanto, por una parte es evidentemente ventajoso, una política perfectamente adecuada y perfectamente positiva, pero por otra parte no debemos bajar la alerta y debemos estar siempre en prevención de los riesgos y conocer cuáles son estos riesgos, pues transmitirlo en las familias y a sus hijos que puedan estar utilizando las redes.
María Eugenia Hernández, fiscal asesora en la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia Español. Gracias por haber estado y por tratar este tema tan importante.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes.
Últimos minutos de este GPS internacional a través de Radio Uruguay y de mundo.spundinews.com. Estamos repasando en este programa, como es habitual, los temas más importantes de la agenda política latinoamericana y también de la sociedad y de la cultura. En este bloque, sobre el final, junto a Marcos Metol, vamos a traspasar las fronteras del continente y hablaremos de la cumbre de la OTAN que tuvo lugar esta semana.
Así es, ¿qué tal, Fabián? Georgia acogió por primera vez la sesión primaveral de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que se celebró entre el 26 y el 29 de mayo. Al evento acudieron cerca de 600 participantes de países extranjeros. En la historia de la OTAN hubo cuatro situaciones cuando la Asamblea Parlamentaria tuvo lugar en los estados no miembros de la OTAN, pero luego todos estos países se incorporaron en la alianza, dijo el jefe del Comité Parlamentario Georgiano de Defensa y Seguridad.
¿Qué antecedentes tiene la relación de Georgia con la Alianza Atlántica?
La cooperación institucional de Georgia y la OTAN se inició en 1994, cuando este país se convirtió en participante del programa Asociación por la Paz. Tras la Revolución de las Rosas de 2004, la cooperación de Georgia y la OTAN se tornó más intensa. En abril de 2008, en una cumbre de la OTAN, se ratificó que Georgia podría integrarse en el futuro a la alianza en caso de corresponder a las normas establecidas. Durante la cumbre de la OTAN en Gales, celebrada en septiembre de 2014, se aprobó un paquete de medidas que apoyaban el ingreso de Georgia en el bloque militar.
Uno de los temas centrales de la agenda en esta reunión, naturalmente, fue Rusia.
La secretaria general adjunta de la OTAN, Rose Gottemöller, reafirmó que la alianza está dispuesta a fomentar un diálogo significativo con Rusia. Estamos reforzando nuestra capacidad de contención y defensa, pero también procuramos entablar un diálogo significativo con Rusia a través del Consejo OTAN-Rusia, que celebró 3 reuniones en 2016 y una en el presente año, dijo Gottemöller. La secretaria general adjunta agregó que la alianza no quiere provocar un conflicto con Rusia, sino prevenirlo y preservar la paz. Gottemöller resaltó que el diálogo con Rusia es muy importante, en particular para evitar que los incidentes como los que se producen en el espacio aéreo o marítimo del Báltico deriven en una crisis o en un conflicto. Al mismo tiempo, indicó que la alianza siempre mantiene en el centro de la atención las acciones agresivas de Rusia, en particular en Ucrania, en el proceso de esas negociaciones.
¿Cómo fue que se deterioró la relación entre la OTAN y Rusia en los últimos años?
La OTAN acusa a Rusia de estar detrás de las hostilidades en el este de Ucrania y suministrar armas, municiones y otra ayuda a las milicias de Donetsk y Lugansk, algo que Moscú rechaza en términos categóricos al subrayar que no es parte del conflicto. Tras la reincorporación de Crimea a Rusia y la crisis en el este de Ucrania, la OTAN suspendió toda cooperación civil y militar con Moscú, aunque al mismo tiempo decidió preservar los canales de diálogo político y la comunicación militar. También se continuó al nivel de embajadores o delegados la labor del Consejo OTAN-Rusia, un foro de consultas bilaterales establecido en 2002. En julio de 2016, la OTAN aprobó un incremento sin precedentes de su presencia militar en el este de Europa, que incluye el despliegue de 4 batallones multinacionales en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Paralelamente, la alianza sigue adelante con el emplazamiento de armas antimisiles estadounidenses en Europa.
Desde Rusia hubo algunas declaraciones de importantes funcionarios de gobierno.
El reforzamiento de la OTAN en Europa perjudica la situación internacional, declaró el representante permanente de Rusia ante la Alianza Atlántica, Alexander Grushko. Se produjo un cambio importante, un deterioro, y por primera vez en muchos años la seguridad en Europa no se basará en medidas moderadas, sino en imponer un cierto equilibrio de amenazas, dijo en una videoconferencia en el marco del Club de Debates Valdai. El embajador ruso recordó que la alianza está incrementando su presencia en el Báltico y en el Mar Negro y continúa construyendo sus infraestructuras. La OTAN presta especial atención al reforzamiento del flanco sur. En Rumanía aparecen tropas estadounidenses y británicas, se crean allí brigadas multinacionales, señaló. Asimismo, el embajador ruso apuntó que los intentos de Europa de edificar su sistema de seguridad sin Rusia o contra Rusia están condenadas al fracaso. A su juicio, los últimos acontecimientos, en particular la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Bruselas, a la cumbre de la OTAN, obligan a los europeos a pensar en el papel que ellos juegan en el nuevo sistema de seguridad.
Otra cumbre que se celebró días pasados fue la del G7, pero los resultados no fueron muy alentadores para sus miembros.
La reunión de los líderes del G7, celebrada la semana pasada en Sicilia, se pareció bastante a un divorcio geopolítico con Estados Unidos que decidió formalizar la canciller alemana Angela Merkel, expresó en un artículo para Sputnik el economista Iván Danilov. Merkel declaró que a partir de ahora Europa debe tomar su destino en sus propias manos. Para algunos expertos, las palabras de Merkel no significan nada. Sin embargo, las últimas acciones y declaraciones de las élites europeas indican lo contrario, prosigue Danilov. Merkel mencionó que la Unión Europea debe mantener buenas relaciones con Estados Unidos y el Reino Unido, pero, continuando con la metáfora del divorcio, se puede decir que la situación recuerda mucho a las típicas ganas de quedar como amigos, después de haber puesto punto final a la relación de pareja, señaló. Danilov destacó 2 componentes de la crisis en las relaciones entre Washington y Bruselas, ideológico y financiero. La cuestión principal, donde las opiniones de los líderes de la Unión Europea y el presidente de Estados Unidos divergen, decididamente se cifra en una cantidad concreta, 330.000 millones de euros al año, constató. Según el autor, la cifra corresponde al 2% del PIB de la Unión Europea de 2015 y es el precio que exige Trump a los europeos en calidad de inversiones anuales para las necesidades de defensa.
Bien, Marcos, surgen novedades entonces en varios rincones del mundo. Así está GPS Internacional, también en sus redes sociales, @GPSInter, nuestra cuenta de Twitter, la página de Facebook GPS Internacional. Nos encuentran en la web de Radio Uruguay y en mundo.sputniknews.com para escucharnos en cualquier rincón del planeta. Pronto, otra vez, GPS Internacional estará con ustedes.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.